bueno, para finalizar nuestro programa hablaremos de ese eclipse de luna que se produjo el 3 de marzo y en donde nuestro compañero Juan Alberto Crespo estuvo presente en Temiza con un grupo de astrónomos aficionados para presenciar ese espectacular evento. Juan Alberto.
Así es, acudimos a este observatorio de Temiza con unos, bueno, con unos astrónomos aficionados que con el que pude pues ver el eclipse perfectamente con esos aparatos, esos telescopios, y aparte aprender porque con esta gente aprende mucho. Le haces cualquier tipo de pregunta sobre un astro, una estrella, un planeta, y enseguida, bueno, despliegan ahí todos los medios, los ordenadores, te hablan en profundidad de cualquier duda que tengas. Mario, Carlos, José María fueron algunos de estos astrónomos aficionados que se acercaron hasta este observatorio de Temiza, al lado de la caldera de Tirajana, ese 3 de marzo por la noche. Si te parece, Luis, si os parece, queridos oyentes, escucharemos hasta el final del programa una especie de refrito de grabaciones que realicé durante toda esa noche. Hasta que el eclipse terminó. ¿Qué te parece si pasamos a continuación?
Muy bien, adelante.
Todo, en vez de estar aquí, estará justo hacia el otro lado. Aquí.
¿Y tú podrías explicar lo que es un eclipse de luna?
Sí, un eclipse de luna es cuando se te sitúa la Tierra, está entre la luna y el Sol. La sombra de la Tierra es la que hace que se oculte la luna.
¿Y este eclipse con respecto a otros que...?
No, bueno, este eclipse tiene mucha fama, entre comillas, porque es a una muy buena hora. Ahora empieza a las 9 y poquito, bueno, empezó a las 8 y cuarto, pero bueno, a las 9 y poquito es cuando empieza a oscurecerse, y hasta las 2 y media, 1, bueno, realmente hasta las 2, pero 2 y media, 1 podemos ver todavía que se vuelva a aclarar la luna otra vez. ¿Entonces qué lo pasa? A lo mejor no la vas a ver, pero no pasa nada. Tú en tu casa miras para allá y ves que la polaza ahí, pues la próxima vez vas a mirar para ahí y no vas a buscar la zona mayor. Pero yo vengo aquí y no sé para dónde está el norte, porque estoy un poquito perdido,
claro, claro,
está apuntando
claro,
para acá, ¿verdad? Claro, claro, entonces, ¿qué haces tú? Mira, busca la zona y dice, bueno, pues, vas a caerte y te pierdes. Vas a caerte y te pierdes, porque ahí está el este, está la playa, pero cuando miren acá y te mires para allá, para la playa no vas a ver el este, vas a ver el oeste, que estás en el otro lado, entonces tú, está la polar, entonces, bueno, se pedía.
Joder, qué bonito, nunca lo había mirado con eclipse, joder, qué lindo, ¿eh? Qué preciosidad, ¿eh?
Bueno, y uno va a tener partido de fulminar, si no te tienen los focos ahí,
¿sabes?
Sí. Y se ve el color ese rojo, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1. Se ve perfectamente el efecto este del eclipse total, casi.
Vamos saliendo las estrellas, precioso, bonito, ¿no?
Sí, sí. O sea, el efecto.
Lo que pasa es que, claro, ahora vemos el problema de la contaminación lumínica, porque tú por debajo de aquí ves que se ven pocas estrellas a esa altura de 30 y pico, 40 grados, ya no distingue sino lo más grande, ¿no? Y es por toda la luz que vemos de abajo, de Ingenio, Wimmer, Arinaga y todo eso, pues está hacia arriba te y vemos lo que está arriba de las cabezas nuestras, en el cenit lo vemos más oscuro, y hasta el centro de la caldera, que hay menos densidad de población y menos luces, ¿no? Y ves, claro, este es un sitio privilegiado, aquí tenemos una bóveda celeste de 360 grados, prácticamente,
¿no? ¿Es el sitio más privilegiado de...?
Hombre, no diría, a nosotros nos gusta, ¿no? Pero que tenemos la ventaja de estar, este observatorio de Temiza, que va a contar con, en su momento, con cúpula y grandes telescopios, no los que traemos nosotros, ¿no? Telescopios aficionados, ¿sabes? Pues está en una zona que la ventaja que tiene es que está en la vertiente, tirando hacia la vertiente sur. El norte de la isla, la cumbre está más alta, pero están los vientos alisios, y en fin, jugamos con eso, ¿no? Aquí la sequedad del aire es un poco mayor, y estamos a 900 metros de altura, la cumbre son 1.500 o 1.700, ¿no? Mejor. En algún punto, pero jugamos con eso, ¿no? Y sobre todo con la caldera de Tirajana, que es un paraje protegido, no se puede construir, ¿no? Urbanizaciones, espero, ¿no? Que nunca se haga, ¿no? Tan grande, densidad de población, que haga que las luces urbanas pues contaminen el cielo. ¿No?
Ahora mismo que está pasando ahora aquí.
Aquí la ves, ¿eh? No, espera. Ahí con prismático, ¿eh? Mírala, mira qué bonitas son con prismático. Si tienes prismático, lo ves, ¿no? Son guapísimas.
¿Araña, sí, qué está pasando aquí?
Bueno, pues eso que empiezas a ver ahora, que ya llevamos unos minutos, es la sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna. Es decir, el Sol ahora está en el otro lado, concretamente en el polo, pues la Tierra está en medio, ¿no? Y entonces se va situando la Luna al orbitar alrededor de la Tierra, va entrando en campo de sombra que proyecta, y solamente pasa cuando en la órbita de la Luna coincide con que está detrás, justo, ¿no? Y se ve y está hasta que se... En este caso va a ser un eclipse total, porque ahora estaría parcial, o se puede pasar, hay eclipse parcial, es con más frecuencia, pero cuando es total es cuando la sombra, como lo iremos viendo, irá avanzando, hasta que se quede la Luna, nunca se queda oscura del todo, se ve con un color, a veces cobro, a veces color ceniciento, ¿no? Pero muy bonito, muy bonito.
El color rojo se produce por el que, como la Tierra tiene atmósfera, todos los colores de la luz del Sol son tapados por la atmósfera, menos el rojo, que sí lo deja pasar un poco. Entonces, gracias a eso, se ve un poquito la Luna roja. Bueno, gracias o por culpa, depende de los gustos de la gente. Hay veces que se ve más rojo, veces menos, también influye la contaminación lumínica, también influye incluso si hubo algún volcán activo y está en el aire ese volcán, todo eso influye mucho. Esperemos que esta vez sea bastante rojo, ¿eh?
En el cual es consciente, o sea, siendo ignorante, eres consciente de lo que hay arriba, tío. Y sabes decir, eres... Ahora mismo dices, bueno, sí, son estrellas, y ves dos dimensiones. O sea, no notas las tres dimensiones, ¿no? Pero llega un día que empiezas a hacer fotografía, te metes en esto, y ya entiendes las tres dimensiones que hay detrás, y te das cuenta que la estrella está aquí abajo, está muy aquí, aquella está más para allá, y al fin y al cabo te das cuenta, y cómo pasan los días, o sea...
Del movimiento del universo también.
Sí, sí, sí. No del universo,
de la Tierra.
De la Tierra.
Como si fuera una nave, esto también. Una nave espacial.
Antes de meterme en esto, tú decías, estamos en enero, estamos en febrero. O sea, no eras consciente en el mes que estaba ni cómo estaba. Pero ahora, cada vez que te sientas para hacer una fotografía, dices, joder, cómo pasa el tiempo. Pues te das cuenta cómo eso, el mes pasado estaba allí, a la misma hora. Y el mes que viene está ahí, y ves que aparecen unas constelaciones nuevas, entonces te haces fotografías de una cosa a otra. Tú puedes tener un objeto que está súper distante, pero que es muy, muy brillante, y una supernova, por ejemplo, a lo mejor una galaxia que está a 5.000, 6.000 o 7.000 años luz, y la ves, ¿sabes?
¿Lo más lejano que se ha podido detectar con un telescopio?
No, bueno. El Hubble hizo una fotografía...
Bueno, con vuestro telescopio, digo, ¿no? Con
El Hubble hizo una fotografía hace, si mal no recuerdo, 4 años fue, ¿no?
¿El cielo profundo?
Sí. En una zona donde se pensaba que había muy pocas constelaciones, estaba buscando... resulta que en el cielo profundo las galaxias se unen como en racimos, igual que los cúmulos, son cúmulos de galaxias. Y había una zona en la cual no había muchas galaxias o muchas estrellas. Y enfocó el Hubble ahí y estuvo funcionando durante 15 horas haciendo una fotografía y vio que había cientos y miles de galaxias por detrás. O sea, que realmente, como no se desconoce la distancia real, o sea, el tamaño físico del universo, la expansión del universo, pues realmente es cuestión de cámara, de telescopio y de tiempo nada más.
Claro, claro.
Y míralo con el rabillo del ojo. Como hay mucha luz, está un rato, ¿lo ves? Ves la nebulosa, ves el polvo de la nebulosa.
Estamos ahí grabando el cachito. ¿Estás haciendo fotografías? ¿Estás siguiendo el eclipse con fotografías? ¿A cuántos...?
Pues en este caso estoy utilizando a 3.600 de velocidad. O sea, partido de un segundo, partido de 3.600. Gracias. Y la fotografía que es como queda, ¿no?
Uh-huh. O sea, que al final tendrás una película de...
De todas las fotografías de la Luna. Uh-huh. ¿Te fijas?
Está primero gigante rojo, después hace nebulosa planetaria. Depende de la masa de la estrella. Depende de la masa de la estrella, más o menos ya se previene su muerte. Donde tú naces, puedes pesar 3.600 kilos, porque con la misma te puede pasar cualquier cosa, da igual que pese a 8 kilos de nacimiento. Pero una estrella, según la masa que tenga, más o menos se sabe cómo va a morir. Si es una estrella muy masiva, muy...
¿Pero cómo lo sabes? ¿Por la densidad?
Sí, hombre, se sabe la masa que tiene, claro, por el brillo, la presión gravitatoria, ¿sabes? Ya no pensé yo explicar porque no soy astrónomo, pero...
¿Está creciendo esa densidad o está disminuyendo?
No, la densidad, o sea, la masa de una estrella, desde que nace es así, después ella está quemando su hidrógeno, ¿sabes? Entonces va perdiendo materia, entonces...
¿Cómo el Sol?
Exactamente, entonces el Sol es una estrella mediana,
normal, entre todas las que desde que nace hasta que está, es una estrella mediana y está más o menos la mitad de su vida aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una estrella, por lo general, si una estrella es muy masiva, desde que nace es muy brillante, muy blanca, muy azul, blanco azulado, así muy brillante, esa estrella, lo más seguro, que cuando muera va a explotar. Cuando explote será una, se llamará una supernova. Después una estrella del tipo del Sol formará una nebulosa planetaria, que primero se empezará a hinchar, se contraerá, ¿sabes? Pasará una fase que se llama gigante roja, y después esas capas que están fuera llegarán a alejarse, la estrella será cada vez más chiquitita y esa luz alumbrará esas capas que se quedaron fuera. Entonces se queda esa estrella en el centro y esas capas por fuera iluminadas por la estrella.
¿Y ahora cómo es?
Este será mi último informe antes de que lleguemos a nuestro destino. Hemos colocado los dispositivos automáticos y estamos a merced de los computadores. Mis compañeros duermen profundamente dentro de las cámaras. Yo me acostaré enseguida. Dentro de una hora hará 6 meses que partimos de Cabo Kennedy. 6 meses en el profundo espacio. Es decir, según el sistema solar. Según la teoría del Dr. Hansley sobre el tiempo en un vehículo que viaja casi a la velocidad de la luz, la Tierra ha envejecido cerca de 700 años. En tanto que nosotros apenas hemos envejecido. Puede que así sea. Lo más probable es que los hombres que nos ordenaron hacer este viaje hayan muerto y desaparecido. Ustedes, los que me escuchan ahora, son de otra generación. Y espero que mejor que la nuestra. No siento tener que dejar atrás el siglo XX. Pero hay algo más aún. Si alguien me escuchase, no se trata de nada científico. Es totalmente personal. Visto desde mi asiento, todo aparece muy distinto. El tiempo pasa y el espacio no tiene límites. No existe en las personas el yo. Me siento solo.
Beyond time, beyond space, traveling through the galaxy.